Yo nunca sabía qué esperar. A regresar a mi casa, cuando yo vivía en Honduras, a regresar a mi casa de un culto, teníamos culto los domingos en la noche, o después de una visita o de un estudio, llegar a mi casa, yo nunca sabía qué esperar. No es porque algo pasaba en ese pueblo, nunca ocurría nada. La razón es que yo tenía una perrita, un Doberman, que yo había criado desde cachorro. Y ese perro ya era grande, tenía el tamaño de un perro gigante. Cuando se paraba encima de algo, estaba casi a mi altura. Y ese perro se metía en todo. Entonces yo nunca sabía qué esperar. Si iba a regresar y hallar una vez todos mis libros regados por el piso, una colección de libros inmenso, había comido la mitad de mis libros. Otro día llegué y había comida por todas partes. Otro día llegué y toda la sábana de mi cama estaba en el piso y sucio de jucos. Otro día yo creo que me comió el colchón de la cama, si recuerdo bien. Yo nunca sabía qué esperar porque yo tenía un perro que destruía, que su misión en la vida, como tenía mucha energía y la mantuve encerrada, su misión en la vida era destruir todo lo que era mío. Nosotros hemos dicho que hay peligros en la vida. Hay destrucción en la vida. A veces la destrucción y el peligro es tan inocente como un perro que come tu mueble. No es la gran cosa, pensándolo bien. A veces el peligro y la destrucción es mucho más grande. Te vas por un camino equivocado, cometes errores, tomas malas decisiones y de repente tu matrimonio ya no existe. O tal vez pierdes tu inocencia, pierdes tu reputación o pierdes tu relación con Dios. Hay destrucción en la vida que nos espera en cada momento. Y nosotros hemos dicho que Dios, como hay señales de peligro en la vida, que Dios manda señales de peligro a nosotros para que a tiempo podemos ver el peligro que viene en camino y evitar el peligro. Nosotros todos tenemos que abrir los ojos y ver la señal de peligro. La semana pasada nosotros dijimos que cuando viene la señal de peligro, muchas veces es por medio de otra persona. Otra persona nos dice, ojo, yo he visto algo en tu vida que tú no has visto. Yo quiero decirte que si sigues haciendo lo que yo veo que estás haciendo, vas a llegar a un mal fin, vas a llegar donde no quieres. Nosotros dijimos que aunque no lo queremos escuchar, muchas veces la señal de peligro viene a través de otra persona. Es como cuando estás nadando y de repente estás ahogando, estás tragando agua, no puedes respirar bien y alguien viene y te tira un salvavidas. Te tira salvavidas y tú ya no vas a ahogar porque alguien te ha ayudado. Lo que dijimos la semana pasada es decir, ¿sabe qué? Tengo un consejo para ti, algo que he visto en tu vida. Si sigues con ese peligro en tu vida, vas a terminar mal, deberías cambiar. Eso es como tirar salvavidas a una persona y decir, te veo ahogando, no en agua, sino en tu vida. Te veo en un peligro. Quiero ayudarte para que no entre destrucción en tu vida. Y le tires el salvavidas por un consejo y le dices, ¿sabe qué? Lo que dijimos la vez pasada es, si ves peligro, tira el salvavidas. Si ves peligro, tiene la responsabilidad, el Hijo de Dios tiene la responsabilidad, no de decir, ¿sabes qué? No es mi asunto, en la vida de fulana yo no me meto, yo no voy a ser metido, no quiero, no, me parto. El cristiano tiene la responsabilidad y el deber de decir, ¿sabes qué? Yo veo ese peligro en tu vida y yo te quiero ayudar, te voy a tirar salvavidas. Si no lo tiramos, si no lo tiramos, ¿qué dijimos? Que es como, en vez de tirar salvavidas, si no decimos nada, es como ver a una persona ahogándose. En vez de tirarle salvavidas, es como tirarles una piedra. Es como agarrar una piedra y decir, ¿sabe qué? Necesitas ayuda, estás ahogándote, te voy a dar eso, que muere más rápido. Cuando vemos peligro en la vida de un hermano, cuando vemos peligro en la vida de otra persona y no decimos nada, decimos a lo mejor otra persona le va a decir. A lo mejor ya sabe que tiene ese fallo en su carácter. A lo mejor ya sabe y no quiere cambiar. Cuando decimos eso, es como tirarles una piedra y decir, ¿sabe qué? Muérete. No me importa cómo terminas tu carrera con Dios. Tenemos que tirar salvavidas. Salvavidas se pueden salvar. Gracias, salvavidas se pueden salvar. así lo agarras. La semana pasada yo tiré esa bebida al final del mensaje a una persona y la persona no lo estaba esperando y dejó caer esa bebida al piso. Lo hice a propósito porque hoy vamos a hablar de la importancia de agarrar, de recibir esas bebidas. Porque no es solo de decir a fulano, al hermano, ¿sabe qué? Tú tienes un problema que yo he visto también. Durante nuestra vida, otros hermanos van a decir a nosotros, ¿sabes qué? A mí me han dicho muchas veces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Y tú sabes en un momento, ¡ay! Me van a tirar esas bebidas. Me van a decir algo que tengo que cambiar. No quiero oírlo. Todo depende en ese momento de qué haces, de cómo escuchas, de cómo recibes esa bebida. Entonces, cuando te lo tiren, ¿cómo reaccionas? Ahí sale tu bosquejo. Cuando te tiren salvavidas, y el punto del mensaje hoy es sencillo, escucha el consejo. La primera línea ahí en tu bosquejo, cuando te tiren salvavidas, escucha el consejo. ¿Por qué no repitamos eso? Porque este es el punto de todo lo que vamos a decir hoy. Cuando te tiran salvavidas, escuche el consejo, sencillo. Eso es lo que queremos decir. Yo no dije, fíjense bien, yo no dije aceptarlo sin pensar. No estoy diciendo que cuando viene un hermano a ti y te dicen, deberías hacer eso diferentemente, que tiene que decir, está bien, yo soy un robot, voy a hacer lo que tú me... No, no dije aceptarlo sin pensar, yo solo dije escuchar. Hoy vamos a aprender cómo deberíamos recibirlo. Hoy veremos cómo escuchar el consejo para que cuando nos tiren un salvavidas, nosotros podemos recibirlo bien y salvarnos de un peligro. Antes de ver cómo deberíamos recibir el salvavidas, quiero que veamos cómo normalmente recibimos salvavidas, cómo normalmente reaccionamos cuando alguien nos viene y nos dice, deberías cambiar eso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el pueblo de Dios iba saliendo de Egipto, iba camino a la tierra prometida. Y cuando estaba en camino, salió un tribu guerrero que quería, que yo creo que era un tribu que peleaba con todo el mundo. Salía ese tribu para pelear con ellos. El tribu se llamaba Amalecita. Ni yo lo puedo decir. Amalecitas. ¿Por qué no lo decimos juntos? Amalecitas. No es justo que el gringo tiene que decir algo y los demás no están dispuestos. Amalecitas. Ellos salieron para pelear contra el pueblo de Dios. Se enfrentó con ellos y dijeron, no van a pasar por aquí. Ellos tuvieron que pelear contra los amalecitas. Contra esta tribu que salieron. Moisés ya era viejo, ya no podía salir a pelear. Entonces él mandó a Josué con el ejército. Y él fue a una montaña. Y Dios le había dicho, no más que tú levantes tus manos, la gente, tu gente, va a ganar la batalla. Entonces él empezó, levantaba las manos, y en un momento, iba bien, empezó a bajar las manos. Cuando bajaba las manos, perdían los israelitas, perdía su gente. Entonces él todo el tiempo, es porque cuando bajaba las manos, morían sus hermanos, sus cuñados, sus primos, mantenía los brazos arriba. Hasta que duró tanto la batalla, que se cansó los brazos y tuvieron que traer a dos hombres más para mantener levantados sus brazos y vencieron a esa tribu. Si pone fast forward, si adelantas la cinta, no sé cuántos años, varios años después, Israel ya estaba en la tierra prometida. Ellos ya habían tomado posesión de la tierra que Dios les iba a dar, ya tenía su primer rey. El primer rey de Israel era, antes de David, era Saúl. Era Saúl, era el primer rey de Israel. Él era el rey en ese tiempo, y era al final de su reino. Y Dios dijo, Dios decidió, yo voy a castigar los amalecitas. Yo les voy a castigar porque ellos salieron contra mi pueblo cuando ellos venían camino a la tierra prometida. Entonces Dios tomó la decisión, yo voy a castigar a esa gente. Entonces Él mandó a decir por medio de Samuel, Samuel era un profeta, Él mandó a decir a Saúl, ¿sabe qué? Tú tienes que salir y matar a cada persona, cada miembro de esa tribu, cada persona. Dijo, Samuel dijo a Saúl, Dios dice que Él quiere castigarles, entonces Él quiere borrar el nombre de ellos de la tierra. Cuando Dios castiga, es cosa seria. Entonces, él tuvo el orden de salir y dice, no tengas, en 1 Samuel 15 sale la historia. Samuel dijo, no tengas lástima, no tengas misericordia de los niños, de los niños de pecho, de las mamás embarazadas, no sé si dice eso, pero todos tenían que morir. Y dice, hasta sus animales. Y ese era un problema, porque normalmente en tiempos antiguos, cuando Saúl llevaba a su gente a guerra, terminaba con un pueblo y después se quedaban con los animales, el oro, las tiendas, todo lo que era de la gente que había vencido. Sus hombres estaban acostumbrados a eso, pero Dios dijo, esta vez no, vas a matar a cada ser viviente. Algo raro, pero es lo que mandó Dios para castigar a ese pueblo. Saúl salió con 210 mil hombres, un ejército enorme. Salen, matan a todos, regresan al campamento. Pero las tropas de Saúl querían quedarse con lo mejor de todo, porque no querían matar a lo que era su pago, y su pago eran los animales. Entonces ellos querían quedarse con, y Saúl estaba frente de ellos, tenía 210 mil hombres, y Saúl tuvo que decirle, ¿sabe qué? No puede quedarse con nada, perdón, con nada. Y le entró miedo. Después él dijo, me dio miedo. Tenía miedo de decir a todos sus hombres, no puede quedarse con esos animales que capturaron. Ellos quedaron con los mejores animales. Regresaron a su campamento. Esa noche Dios aparece en un sueño al profeta Samuel. Dios aparece y dice, ¿sabe qué? Estoy triste, me arrepiento de haber escogido a Saúl por rey, porque no me ha obedecido. Yo le he dado tanto y no me ha obedecido. Entonces Samuel va donde Saúl. Le va para tirarle un salvavidas, para decir, ¿sabe qué? Has hecho mal, deberías aceptar eso, agarrarlo, y aceptar tu pecado y arrepentirte y volver a Dios y aceptar que has desobedecido a Dios. Entonces él va ahí y le dice, ¿sabe qué? ¿Cómo te ha ido? Y ahí vemos las excusas de Saúl. Primero, en 1 Samuel, eso sale en el otro lado de tu hoja. En el 1 Samuel 15, Samuel fue a donde estaba Saúl, el cual le dijo, el Señor te bendiga. Saúl salió y dijo, el Señor te bendiga. Ya he cumplido el orden del Señor. ¿Qué es lo primero que hace? Niega su desobediencia. En vez de decir, casi obedecí al Señor, dijo, ya he obedecido al Señor. Entonces Samuel rapidito dice, lo negas, pero ¿qué significan entonces esos balidos de ovejas y esos bramidos de toros que estoy escuchando? Respondió Samuel. Si obedeciste a Dios, ¿por qué estoy escuchando animales? ¿Por qué no deberías tener animales en tu campamento si mataste a todo? Entonces Samuel tiene otra táctica. Dicen, yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión. En el versículo 15. Los han traído de Amalek, de los amalecitas, contestó Saúl. Porque la gente ha conservado las mejores ovejas y los mejores toros para ofrecerles en sacrificio a Dios. Pero hemos destruido lo demás. Eso era una excusa. Él dijo, bueno, casi obedecimos lo que dijo Dios, pero por una buena razón no hice lo que dijo Dios. Y después Samuel le cae encima y dice, no has hecho bien. Escuchen el versículo 20. Saúl le contestó otra vez, yo obedecí las órdenes del Señor y cumplí la misión que Él me encomendó. Negando otra vez, le he traído prisionero a Agag, rey de Amalek, que hubiera matado, ¿no? Y he destruido a los amalecitas. Pero la tropa se quedó con ovejas y toros, lo mejor de lo que estaba destinado a la destrucción, para sacrificarlos en honor del Señor su Dios en Gilgal. Echó la culpa a su tropa. Él no dijo, yo traje, él dijo, esa gente ahí, yo hice lo que Dios me mandó a hacer, y esa gente no hicieron bien, pero yo hice bien, echó la culpa. Y por fin, después Samuel otra vez le dice, no has hecho bien. Y cuando termina Samuel de hablar, Saúl dice, en el 24, sí he pecado, pues pasé por alto la orden del Señor y de tus instrucciones, porque tuve miedo de la gente y atendí su petición. Por favor, perdóneme, ruega a Dios que Él me perdone. Ya reconoció, por fin agarró lo que era el salvavidas, pero ya era muy tarde. Por no arrepentir antes, ya era muy tarde. Y cuando llega al final, Samuel dice, tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te rechaza como rey de Israel. Por desobedecer a Dios, había perdido su reino, había perdido todo lo que era de él, lo que Dios le había dado. No dice el texto si Dios le hubiera perdonado, si él le hubiera dicho, sí es cierto, hice mal, espéreme Samuel, yo voy a matar a todos. No, no sabemos. Pero él insistió tanto, tanto en decir, no lo hice. Sí lo hice, pero lo hice por una buena razón, para sacrificarlos a Dios. Sí lo hice, pero no fue mi culpa, fue otra gente, hecho culpa, excusas, negar. No sabemos cómo ha reaccionado Dios. Por lo que vemos de Dios en otras partes de la Biblia, cuando la gente reconoce su error y dice, lo siento, voy a cambiar, Dios siempre perdona. No fue así en el caso de Saúl. A lo mejor fue porque él no recibió bien esa vida. Es fácil ver el error de Saúl, ¿no? Porque vemos el mandamiento de Dios, después vemos cómo él reaccionó, desobediencia. En nosotros es más difícil ver cómo nosotros habemos reaccionado. Nosotros muchas veces reaccionamos cuando nos tira el salvavidas, cuando nos dicen, oye, deberías cambiar eso. Muchas veces nosotros reaccionamos igual a Saúl. No lo queremos reconocer, ponemos excusa, no queremos aceptar el salvavidas. ¿Qué hacemos? Evitamos, nos tira el salvavidas y la evitamos para no agarrar, para no recibirlo bien. Nos ponemos defensivos. Ahí puede subrayar en su bosquejo, defensivos. Nos ponemos defensivos. Nuestra reacción a la corrección es ponernos defensivos. Eso es común entre todos. Todos tenemos esa primera reacción. Y cuando yo estoy defensivo, yo no puedo recibir el salvavidas. Cuando yo pongo mis manos así, cruzo mis brazos, no puedo recibir nada. Porque estoy defensivo, no quiero. Y no más que sospechamos que alguien nos viene a decir algo. Alguien nos viene, oye hermano, quiero... Y nosotros sentimos, ya me va a corregir, ¿qué hacemos? Empezamos a pensar primero en qué nos van a decir. Y segundo, cómo podemos responder. No queremos escuchar, queremos ponernos defensivos. No siempre, pero es la reacción natural. No nos gusta recibirlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos viene a decir algo que no estamos haciendo bien, ¿qué están diciendo? Que nos están diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes algo en tu vida que no es como debería ser. Y todos adentro queremos sentir que tenemos las cosas más o menos como deberían de ser. Y que alguien nos venga a decir, tenemos que enfrentarnos con la realidad que tal vez no tenemos todo arreglado en nuestra vida como pensamos que tenemos que cambiar, y peor, que otra persona lo ha visto. Eso nos pica el orgullo, nos hace sentir vergüenza. Entonces rapidito nos defendemos para no tener que recibir la palabra que nos están diciendo. Cuando nos ponemos negativos, 5 reacciones. A ver si te reconoces cómo ha reaccionado en tiempos pasados a salvavidas en ellos. Primero, defensivo es negar. Como Saúl dijo, hemos cumplido el orden del Señor. Yo obedecí a Dios, yo no he pecado. Negar, negamos. Decimos, yo no hago eso. Nos viene a decir, ¿sabe qué? Yo he visto eso en tu vida. ¿Y qué decimos? Oh, yo no soy así. No, yo tengo muchos errores, pero este no es uno de ellos. Como, por ejemplo, cuando el policía te para y andas a 50 y, bueno, 60, 65, y límite de 55, y viene el policía, ¿qué está pensando en tu mente? Le voy a decir que 50, iba a 55, tal vez 56, pero nunca le voy a decir que yo vi que iba a 65. No queremos reconocer nuestro error, negamos cuando estamos defensivos, también discutimos cuando eso nos sale en el boquejo. Cuando negamos, discutimos. La gente viene a decir, ¿sabe qué? Yo he visto eso en ti, ¿qué empezamos a hacer? Pelear. A veces la persona ni puede terminar con lo que nos quiere decir, porque nosotros estamos discutiendo, negando. También defensivo es echar la culpa. Eso sale en el bosquejo, echar la culpa. Decimos, sí lo hice, sí lo he hecho, pero no es mi culpa. Lo hice, pero fue por lo que me dijo fulano. Si hubiera visto cómo me trató primero, pues yo hice eso, pero es por lo que me hicieron primero. Es lo que hubiera pasado, es por culpa de fulano. Como recuerdan la historia de Dios y Adán y Eva. Cuando Dios los puso en el jardín, él dijo, no coman de este árbol. ¿Ellos qué hicieron? Rapidito fueron, Eva fue, el Satanás le tentó, Eva fue, comió del árbol. Después llevó la fruta a Adán, ¿y qué hizo Adán? Todo comió del árbol. Vino Dios, le buscó, Dios dijo, ¿acaso han comido del árbol que les dije que no comieran? En Génesis 3, escuche cómo contesta. El hombre contestó, La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Es culpa de ella. Entonces Dios preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, el serpiente me engañó y por eso comí la fruta. Los dos echaron culpa. La culpa, según ellos, quedó con otro. Así reaccionamos nosotros cuando estamos defensivos, echamos culpa. También defensivo es poner excusa, sale en tu bosquejo, poner excusa. Decir, sí lo hice, a veces soy así, pero es por una buena razón. Lo primero que me viene a la mente, siempre hacemos eso, pero lo primero que me viene a la mente es con la mentira. ¿Cuántas veces he dicho una mentira yo y lo he justificado por decir, pero sí mentí un poco? Pero era por una buena razón, porque si le hubiera dicho la verdad, la cosa hubiera salido mucho peor. Y ve, salieron bien. Está bien que mentí un poco. O decimos, ¿sabe qué? Mentí, pero era para que ella no se enfermara más, para que no cayera. Si ella no puede aguantar todo lo que es saber la verdad, mejor no le digo. Ponemos excusa. Decimos, sí lo hice, pero lo hice por una buena razón. Defensivo es decir, y eso sale en el boquejo, es decir, ¿quién eres tú? Alguien nos viene y nos dice, ¿sabes que eso está en tu vida? Y nosotros sabemos que tiene la razón. Entonces, ¿qué hacemos? Rapidito decimos, sí, pero tú haces esto y es peor de lo que yo hago. En otra palabra, estamos diciendo, ¿quién eres tú para venir a mí, corregirme a mí cuando tú tienes eso en tu vida? Y cambiamos el enfoque de nosotros a ellos. Y lo que resulta es una pelea. Uno dice, sí, yo hago eso, y el otro dice, no hago eso. Cambiamos el enfoque de uno al otro. Decimos, sí lo hice, en vez de decir, sí lo hago, no lo hago, es decir, ¿quién eres tú para venir a decirme? Tú haces cosas peores en tu vida. Y después decimos al otro, ¿puedes creer que ella me vino a decir eso? Ella, siendo como es ella, me vino a decir eso a mí, todo para no ver el problema que tal vez tenemos. Defensivo, por último, es burlar o bromear. Y eso es algo que yo he visto en mi vida, porque yo soy bromista. Y cuando me vienen a decir algo, lo más fácil para mí es, en vez de enfrentar lo que me están diciendo, hago una broma. Sí lo hice, pero ¿viste la cara de fulano? ¿Puede creer cómo él quedó riendo? Y hacemos una broma para no confrontar, enfrentar lo que nos están diciendo. Así reaccionamos. Ok, quiero que hagan algo. Piensen la última vez que alguien te dijo algo, que alguien te intentó, tal vez lo hicieron mal, tal vez te golpearon con el salvavidas y te habló mal cuando te lo hicieron, pero la última vez que alguien te dijo algo que cambiaras, piénselo, ¿ok? Alguien te dijo algo que cambiaras, ¿cómo reaccionaste? Si tú eres como yo, hay una buena posibilidad que lo negaste, o echaste la culpa a otro, o pusiste una excusa, o atacaste a la persona que te lo dijo, o bromeaste de lo que estaban diciendo. Y cuando reaccionamos así, no estamos recibiendo el salvavidas, no estamos recibiendo la ayuda que Dios nos quiere dar. Y eso es lo importante, puede ser un mensaje de Dios. En la Biblia, cuando vemos que fulano fue a fulano a decirle tal cosa, muchas veces eran mensajes de Dios. Y a veces la gente que iba con el salvavidas en la mano no sabía que era mensaje de Dios, pero lo entregaba y era un mensaje de Dios. Cuando alguien viene a ti, la vez pasada que estás recordando y te dijo esto, y tú reaccionaste, quizás lo disculpaste, lo negaste, tal vez no recibiste un mensaje de Dios por reaccionar así, por ponerte defensivo. Es un mensaje que te ayudaría a evitar dolor en el futuro. Entonces, ¿qué dijimos al principio? Reaccionar así no es escuchar el consejo. Y lo que nosotros queremos hacer hoy es aprender cómo escuchar el consejo cuando nos tiren el salvavidas. Eso no significa, como dije, recibir todo lo que nos dicen. Nos dicen algo y lo tenemos que hacer. No es así. No tenemos que hacer todo lo que nos dicen la gente, pero sí lo tenemos que escuchar. Tal vez todo tiene la mitad de la verdad, porque hay otras cosas que no saben, pero sí tenemos que escuchar lo que nos dicen. Antes de su muerte, la noche antes de su muerte, Jesús dijo a sus discípulos, ustedes me van a abandonar. No saben por qué, pero ustedes me van a abandonar. Me van a pegar a mí y mis dijo, van a pegar al pastor y las ovejas se dispersarán, se van a ser dispersados, ustedes me van a abandonar. Han sido fieles a mí por 3 años, me van a abandonar, pero después los voy a traer otra vez. Ellos, eso fue un mini salvavidas. Él les estaba diciendo, si pueden escuchar, me van a abandonar. Si escuches bien, tal vez no me abandonen. Pero ellos no querían escuchar. Pedro dijo, aunque todos los demás te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y Jesús dijo, precisamente tú me vas a negar 3 veces, hoy en la noche, antes de que cante el gallo por segunda vez en la mañana. Y Pedro dijo, no. No lo haría. Y todos los demás, y no, nosotros tampoco, nadie va a abandonar a Jesús. Ya saben la historia, ¿no? Vieron la película. Ellos agarraron a Jesús en el jardín, estaban orando con Jesús, sus discípulos, y ellos se fueron corriendo. Lo abandonaron. Y Pedro, después, cuando Jesús estaba, ya era de noche, y Jesús estaba en el juicio con el sumo sacerdote y toda la gente importante que tenía el poder de matar, mandarlo a matar o darle vida, Jesús estaba en su juicio, Pedro estaba por afuera. Y por lo que vemos en la Biblia, Pedro era el único que estaba cerca. Pedro estaba afuera en el patio del lugar donde estaban haciendo el juicio de Jesús. Él estaba ahí como viendo, como espía, como queriendo ver qué va a pasar, tal vez planeando qué puedo hacer para sacar a Jesús de ahí. No sabemos por qué estaba ahí, pero ahí estaba. Y una sirvienta del sumo sacerdote salió y dice, yo te conozco, tú eres uno de los que andaba con ese señor que está ahí, que va a perder su vida. Y él dijo, no, yo no lo conozco. Después otra vez, otro le reconoció y dije, sabe, tú sí eres, tú dices que no, pero sí, tú eres uno de ellos. Y él dice, no, yo no soy. Ahora, antes de ser muy duro con Pedro, tiene que recordar, acaban de arrestar a Jesús, acaban de llevar a Jesús probablemente a su muerte. Pedro estaba cerca, estaba rodeado de los empleados, de la gente que iban a matar a Jesús. Él estaba en un lugar de peligro. Nosotros estando ahí, tampoco quisiéramos que supieran que nosotros pertenecíamos al grupo que iba con ese señor que van a matar, porque hay mucho peligro para uno también. Pedro no quería, él solo quería ver, no quería que ellos le hicieran nada a él, como no, ni uno de nosotros quisiéramos. Después, o una hora después, o un tiempo después, dicen, otro hombre le reconoce, dice, lo niegas, pero sí, tú eres de ese grupo. Y Pedro ahora con palabras fuertes, ya rodeado con gente que todo el mundo lo está mirando, todo el mundo sabe que es del grupo, con palabras fuertes dice, yo no conozco a ese hombre. Y en ese momento leemos lo que hizo Jesús. Tiró un salvavidas sin decir una palabra. Dice, en ese mismo momento, mientras Pedro estaba aún hablando, cantó un gallo por la segunda vez. Entonces el Señor de allí adentro se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, hoy antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sin decir palabras, Jesús le tiró un salvavidas. Le dijo, ¿sabe qué? Has hecho mal, te quiero salvar, te quiero rescatar. Ojo, me estás negando. Le miró. Y después salió Pedro de allí y lloró amargadamente. Él recibió salvavidas. Cuando dice que lloró amargadamente, significa que él recibió. Jesús le miró, le dijo, ¿sabes qué? No te va bien. Deberías cambiar. Pedro lo recibió. Y en vez de decir, ¿sabes qué, Jesús? No es por mi culpa. Yo sí te negué, pero la gente me hubiera matado si hubiera dicho que era tuyo. O, ¿sabe qué, Jesús? Tú entiendes. Por lo menos yo estaba ahí. En vez de poner excusa, en vez de solo dijo, tienes razón. Y fue a llorar porque había negado a su Señor. ¿Cómo podemos nosotros recibir los salvavidas que Dios nos manda? Primero, necesitamos un plan. Un plan para escuchar el consejo, porque cuando la gente nos acerca y dice, ¿sabe qué? Deberías cambiar eso en tu vida. Si tú no has pensado de antemano cómo vas a reaccionar, te apuesto que vas a reaccionar mal, porque yo reacciono mal. Cuando me caen de repente, yo no lo estoy esperando, lo primero que hago es defenderme. Yo peleo, yo digo, no es así. es mi reacción natural y tú serás igual si no tienes un plan. El plan tiene dos partes. Una parte del plan es lo que vas a hacer en el momento, lo que podemos hacer en el momento cuando nos vienen a decir. Y la segunda parte es lo que podemos hacer después, cuando ya estamos pensando en lo que nos dijeron. Primero, en el momento. Santiago 1, 19 nos dice todo lo que tenemos que saber para recibir bienes salvavidas. ¿Por qué no lo leemos juntos? Santiago 1, 19. Empezamos. Recuerden esto, queridos hermanos. Ustedes todos deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Listo para hablar. Listo para hablar significa deseoso de hablar. Significa con ganas de escuchar lo que nos van a decir. Listo para oír significa que si alguien nos viene a nosotros y dice, hey, ¿sabes qué? Te quiero decir, no, mejor no te digo. Nosotros decimos, no, mejor dime. Estoy listo para oír, estoy deseando, deseoso de oír lo que tú me vas a decir. Quiero el salvavidas, aunque me duele oírlo, lo quiero recibir. También significa estar callado al oír. Cuando nos hablan y nosotros solo empezamos a hablar y no dejamos que nos dicen lo que tienen que decir, no estamos demostrando un espíritu listo para oír. Estamos demostrando que preferíamos hablar para no oír lo que nos van a decir. Entonces, listo para oír significa con la boca callada y la mente callada. O sea, en tu mente tampoco diciendo, no es así, no es cierto. Es abrir tu mente y decir, voy a recibir, voy a escuchar lo que me está diciendo. Y escuchar lo que dicen. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que salvavidas. No queremos escuchar lo que nos van a decir, porque tal vez van a venir y no nos van a hablar de buena forma. Tal vez nos van a regañar, tal vez nos van a hablar de enojo. No importa, queremos recibir el salvavidas. Lento dice, para hablar y lento para enojarse. Eso es defender, es negar, es atacar, es decir en el momento, no quiero escucharte, más bien te voy a atacar a ti, lento para hablar significa calladitos, escuchamos lo que nos dicen. Y después, y en el momento, listo para oír, lento para hablar y enojarse, y pedirle un consejo, y en el momento, lo que yo siento y me imagino lo que tú sientes cuando alguien me está diciendo lo que haces no está bien. Lo que yo pienso, lo que yo siento en ese momento es, ok, que termine esa plática rápido porque estoy incómodo. Te voy a dar un reto. La próxima vez que alguien te habla, alargue un poco la plática. Cuando ellos terminen, dice, ok, entonces, ¿qué me aconsejas? ¿Qué hago? Haz esa pregunta, pedirle un consejo. No significa que tienes que hacerlo. Solo pedirle un consejo, escuchar, recibir. Y después, el plan tiene dos partes. Eso es en el momento, es escuchar, estar callado y pedir un consejo. Después, cuando ellos ya se han ido y tú quieres levantar el teléfono y hablar con tu amigo y decir, no puedo creer lo que me acaban de decir. ¿Quién piensa que es que vienen a mí? Y yo no soy así, ¿verdad? Y tu amigo dice, no, tú no eres así. En vez de llamar a tu amigo, lo que deberíamos de hacer es considerarlo. Pensarlo, meditarlo, considerarlo. Eso significa orar, decir Dios. Aunque esa persona me vino en un espíritu que no me pareció, lo que me dijeron, ¿eso es de ti o no es de ti? ¿Es algo que debo cambiar o no cambiar? Es meditar, es pensarlo por un día. Porque muchas veces la gente me ha dicho cosas, en el momento yo he pensado, yo no soy así, me he justificado adentro, ¿no? En el momento yo digo, gracias por decirme esto, y adentro yo pienso, yo no soy así. Pensándolo bien, un día después, muchas veces yo llego a la conclusión, ¿sabes qué? Ellos tenían un poco de la razón, ¿okay? Tenían mucha razón. Yo sí soy así, no lo quería reconocer. Pensarlo por un día. Y hacerte la pregunta, ¿es o no es algo que debo cambiar? ¿Es o no es? Poner todo lo demás afuera y decir, ¿es o no es algo que debo cambiar? Y después decidir qué harás con el consejo. Eso, la segunda parte del plan de después. Decidir qué harás con el consejo. Después de pensarlo, considerarlo, Después tienes que llegar al momento de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con ese consejo que me dieron? Tienes dos opciones. ¿Cuáles son? ¿Lo puedes rechazar o lo puedes aceptar? Puedes decir, lo he pensado bien, he orado. Yo creo que el hermano no tiene razón. Yo no hago eso, yo no soy así. Está bien, lo rechazas. O dices, yo creo que esa persona que me habló tiene la mitad de la razón. Tengo que cambiar algunas cosas, pero no tanto como me dijo. Ok, rechazas una parte de lo que dijo. Está bien. Antes de rechazarlo, y está bien rechazarlo si lo has pensado bien. Antes de rechazarlo, solo piensa una cosa. Por algo te lo dijeron. Por algo te lo dijeron. Muchas veces, muy pocas veces, mejor dicho, nos dan salvavidas de malicia, nos inventan cosas. Por algo se le ocurrió decir eso a ti. Piénsalo antes de rechazar. Y si decides aceptarlo, si decides que sí es algo que yo no he visto en mi vida antes, debo cambiarlo, entonces es decidir qué vas a hacer. No es decir, está bien, sí debo cambiar eso. Decir, empezando mañana, empezando hoy, voy a hacer tal cosa diferente, es hacer algo específico que puedes cambiar y tomar un paso para dejar ese hábito negativo atrás. Hace dos semanas que estaba preparando para ese estudio, yo vi algo en una persona, y no está aquí la persona, es algo que a lo mejor ni ha conocido, una persona que tengo en otra parte de mi vida, y esa persona, yo vi algo y yo pensé, ya, le tengo que decir, y dije, no le voy a decir nada, porque ya hice ese y el otro, y después yo pensé, no, el domingo voy a hablar de salvavidas. Yo tengo que, bueno, levanté el teléfono y pues hablamos. Y lo que me impresionó de esa persona, toda la conversación, esa persona solo me escuchó. Y yo pude decir todo lo que estaba pensando. Y después al final la persona me dijo, gracias por decírmelo. Lo voy a considerar, lo voy a pensar. Yo colgué, yo dije, wow, primera vez en la vida. No primera vez en la vida, pero que una persona lo reciba así. Yo no sé si esa persona aceptó lo que dije o no. Yo no sé si lo rechazó. No sé, no me importa. Esa persona me dejó decir lo que tenía que decir. Lo escuchó, lo recibió y me dijo, lo voy a pensar. Así tenemos que aceptar el salvavidas cuando las personas nos den salvavidas. Una aplicación para sellar ese corazón, esa enseñanza a nuestro corazón, para que nosotros no salgamos de aquí sin cambiar algo. Primero, piensen en la última vez que te dijo algo que no aceptaste. Y ahí en tu bosquejo sale, ya tienes un consejo que debes escuchar. Ya te han dicho algo y tú en el momento dijiste, yo no soy así, yo no hago esto. Y te pusiste defensivo, cruzaste los brazos, dijiste, no soy así. Y no aceptaste, no escuchaste. Piénselo, tienes un consejo que ya te han dado que deberías escuchar de nuevo, porque no lo escuchaste la primera vez. Piénselo. Si es así, si tienes un consejo, te animo que hoy, antes de acostarte de dormir o en la noche, piensa en ese consejo, escúchalo bien otra vez y abrí tu corazón por si eso es algo que deberías aceptar. Y el último en tu bosquejo, escucha. La próxima vez que recibes salvavidas. La próxima vez que alguien llega a ti y te dice, ¿sabe qué? Y tú dices, ¡ay, no, me van a decir algo que tengo que cambiar! Es salvavidas, no quiero salvavidas, yo no estoy en peligro. Bajar todo y decir, ok, te voy a escuchar, te voy a oír, por lo menos. Y escucha lo que te dicen, escucha salvavidas. Solo así Dios puede hablar en tu vida a través de otras personas. ¿Por qué no nos ponemos de pie y terminamos la enseñanza con una oración? Dios nuestro Padre, venimos ante ti y reconocemos, Señor, que muchas veces tú nos quieres hablar a través de otras personas y nosotros nos ponemos tan defensivos. Deseamos tener un corazón que escuche la voz, Dios, de otras personas que nos pueden guiar. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a recibir los consejos que tú mandas a través de nuestros hermanos, de otras personas a nuestra vida. Deseamos escuchar tu voz, aun cuando viene por la persona que menos bien nos habla. Ayúdanos a escuchar el consejo. En tu nombre santo oramos. Amén.